No creo en la neurociencia.
Ok, perfecto.
Creo en el estado emocional.
Ok.
La neurociencia, los colores para acá, para allá, sin gente, es otro contexto. El arco en el entrenamiento y en el partido mide lo mismo, pero emocionalmente no tiene absolutamente nada que ver patear un penal en un entrenamiento sin gente, donde cierro, no pasa nada, que en una serie para jugar una final, donde si pierdo quedo eliminado. Emocionalmente no es igual. Por eso los mejores jugadores del mundo, los grandes jugadores del mundo, cuando llega ese momento también han fallado. Por lo tanto se puede practicar, pero el estado emocional no tiene absolutamente nada que ver. Y para eso hay que vivirlo. Porque es muy fácil decirlo, pero otra cosa es sentirlo, haber estado alguna vez ahí. Yo en los entrenamientos pateaba los penales, con mis compañeros, como todo, lo hacía. En mi carrera no pateé uno.
Las palabras de Milito abren el debate. Él dijo, yo no creo en la neurociencia, creo en la experiencia de los futbolistas para ir, plantarse en el punto del penal y convertir desde los 12 pasos, particularmente en una situación estresante como es una tanda de penales para definir una clasificación a una instancia posterior. Neurociencia, ¿sí o no en el mundo del fútbol? Lo hablamos con un exfutbolista y con un coach ontológico, alguien especializado en neurociencia aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Didáctico, mano a mano de Gabriel Milito en la última conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo por penales contra Tigre. Él dirige a Argentinos Juniors y acababan de quedarse afuera. Llegó esa suerte de interpelación del periodista y Milito respondió como respondió. Tengo que confesarles que lo estaba escuchando en vivo en ese momento y me pareció que al principio había sido un poco arrogante, un poco soberbio Milito, diciendo alguna vez vos, pero después con esa soberbia que a veces está Alex Darío Aguinaga, no se ofendan, a veces tienen los protagonistas con respecto a los que nunca enfrentaron una situación de estas como profesional. Todos hemos pateado penales, lógicamente, pero como profesional es otra cosa y con tantas cosas en juego. Bueno, pero después terminó siendo, me parece, inclusive hasta con pedagogía, y bienvenidos sean estos espacios de debate que se dan en las conferencias de prensa, porque fue muy enriquecedor escucharlo a Milito y al colega que respondió siempre con mucha altura. Abrimos el debate aquí en Footbox Sudamérica. Neurociencia sí, neurociencia no. ¿Sirve entrenar algo que después, cuando llega la gran oportunidad, con el estadio repleto, con las cosas en juego de verdad, no es lo mismo que en la neurociencia, no es lo mismo inclusive que ensayarlo en una práctica? Señor Alex Darío Aguinaga, nos interesa mucho escuchar su opinión al respecto, porque es el único de todos los que estamos aquí que ha hecho esto de manera profesional. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, mi querido Juanjo? ¿Cómo estás? Un gusto, Walter, José Miguel, también un fuerte abrazo para todos, Footbox Sudamérica. Sí, sabes que lo que dice Milito es todo cierto, no es lo mismo, y yo lo he comentado varias veces, ¿no? Y yo creo que sí lo ha hecho la mayoría de la gente, no a los niveles de un futbolista profesional, pero sí de repente le ha tocado sentir algo de esos nervios, de ese temor a fallar, sobre todo cuando estuvo quizás en el colegio, un partido de barrio donde tenía que patear un penal y estaban sus papás o estaba su novia o estaban sus hijos y tienes algo de temor al momento de fallar, porque al momento de patear, porque puede fallarlo y quedas en ridículo, ¿no? Y imagínate el ridículo más el miedo más patear un penal ante toda tu gente, pues es bastante complicado. Ahora, si lo multiplicas o lo magnificas de acuerdo al evento donde estás participando, pues indudablemente la presión es mayor y el temor a fallar existe. Así que concuerdo totalmente con Milito. Y sí, en el tema de que ustedes seguramente, digo, si lo patearon alguna vez, no es lo mismo patearlo con amigos, pero de repente algo de presión hay cuando está la novia o la chica que te gusta o tus hijos y quieres quedar bien con ellos. Nada más imagínate multiplicado esto, ¿no?
Claro, en un mundial representando a un país, a una selección, o representando a tu equipo en Copa Libertadores o en Champions League. Señor José Miguel Arévalo, ¿la neurociencia puede aportar algo a esto que es el estrés en el fútbol? ¿Se pueden reproducir las situaciones que después se van a vivir en el máximo estrés de competencia, pero en la previa, en la semana? ¿Aporta o no aporta la neurociencia para todo esto? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Juanjo? El saludo para Alex, para Walter. Sí y no.
vamos a pensar que al momento de ejecutar un penal, un futbolista, particularmente un futbolista profesional, sabe cómo hacerlo. Para llegar al máximo nivel de competencia, un jugador tiene que necesariamente dominar ciertos aspectos técnicos, y entre ellos está la ejecución de un penal. Vamos a entender que todo futbolista profesional sabe cómo es la mecánica de patear un penal. Y ahí está lo que hablaba tanto Alex, el momento de ejecutarlo ya cuando hay algo en juego, en una definición, cuando en el foro externo están tus compañeros, están los hinchas, está el club, está un país, está un título del mundo. Y ahí es donde juega mucho lo que tú mencionas, Juanjo, ¿no? La parte psicológica. Yo creo firmemente que la ejecución de un penal es un duelo psicológico entre el que va a patear y el más grande antagonista, que es el arquero. Entonces, es como cuando uno conduce un automóvil. Yo creo que aquí todos sabemos conducir un vehículo y todo lo que eso implica. El momento en el que uno se hace consciente de lo que está haciendo, va a pisar el freno de manera más brusca, va a empezar a estar más atento a cada movimiento que hace y hasta puede cometer un error. Pienso que la ejecución de un penal debería ser casi como una función corporal para un futbolista, que el momento en el que deja que algo invada su concentración, es más propenso a fallar.
Claro, cuanto más conciencia, más nervioso te pones. Se dio un duelo muy particular en esa definición, y seguramente Walter Zafarian lo observó. Ahora los arqueros habitualmente tienen mucha información del hombre con el cual van a tener la pulseada en los penales, y tienen el famoso papelito, ¿no? Yo me acuerdo Jens Lehmann teniendo esa información de los ejecutores argentinos en el duelo por el Mundial 2006 en Berlín. Termina ganando, de hecho, el seleccionado alemán al argentino, lo elimina en los cuartos de final. Y a partir de allí, los entrenadores de arqueros tomaron en las definiciones un protagonismo que antes no habían tenido, porque siempre está el famoso papelito. Bueno, lo que yo observé en Nahuel Lanzilota, el arquero de Argentino Junior, que dicho sea de paso, terminó perdiendo esa definición por penales, pero había ganado la anterior contra Estudiantes, es que le mostraba claramente a los que iban a patear el penal que él tenía el papelito. Lehmann, en su momento, estamos hablando 16 años atrás, lo hacía sin que nadie se diera cuenta. Bueno, ahora se popularizó tanto el uso de la información previa del papelito, que Lanzilota les mostraba claramente a los que iban a ejecutar, mirá que yo sé a dónde lo venís pateando. Es decir, ahí se daba particularmente, Walter, lo que recién comentaba José Miguel Arévalo, el duelo especial entre el que va a patear y el que va a atajar. Señor Zafarian.
Bueno, ante la pregunta que le hiciste, Juanjo, a Alex y a José Miguel, yo digo, neurociencias sí, y con las dos manos arriba. Y esto lo digo por conocimiento de causa. Yo soy diplomado en neurociencias. Así que para mí el entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico. Se corrigen muchas cosas desde la neurociencia. Muchísimas cosas desde lo cognitivo. Voy a contar un pequeño ejemplo antes de meterme en el papelito de Lanzilota. Porque antes yo me acuerdo que Isquia iba detrás de Oscar Córdoba.
La final del año 2000, claro, que gana Boca contra Palmeiras en el Morumbí.
Y le decía, para acá, para allá, parado en el medio, y no había un entrenador de arqueros que hacía ese trabajo, lo hacía el ayudante de campo. Es más, se habló mucho, es más, hasta Isquia habló mucho del tema. ¿Qué quiero marcar, Juan? En el año 95, Estudiantes de La Plata jugaba en la segunda división del fútbol argentino. ¿Te acordás que había descendido?
Un equipazo ascendió, es verdad.
Tenía un equipo tremendo, pero se dio la particularidad que por ser campeón de América jugaba lo que en ese momento era la Supercopa. Los técnicos de Estudiantes eran Miguel Ángel Russo y Eduardo Luján Manera. A mí me tocó viajar mucho con ese equipo de Estudiantes, y en la previa de un partido contra Nacional de Montevideo, en Estancia Chica, hubo una práctica de penales. Y Manera, detrás del arco de Chiquito Bocio, mandaba a todos los que no pateaban, a todos los suplentes, trajo a todos los de la reserva, a todos los de la cuarta y a un montón de gente que tenía que ver con el trabajo interno en el predio que tiene Estudiantes.
Había 200 tipos mirando el penal.
No solamente mirando el penal, sino moviéndole la red a Bocio y gritándole desde atrás del arco. Año 95. Cuando terminó la práctica, le pregunté a Manera por qué hacía eso. Y él me dijo, porque si no patean y atajan, juegan, apuestan por una gaseosa a ver quién hace más goles, o le juegan un asado al arquero a ver si el arquero ataja y paga o recibe el asado, o recibe o paga la gaseosa. y de esta manera les meto la presión que van a tener en un partido, no con 200 personas, sino con 20.000, 30.000 o 40.000.
Claro.
Y en otro momento me pasó esto, charlando con Carlos Isquia, a partir de esto que ocurrió con Córdoba y compañía, y después trasladado a lo que pasó con River y Boca el día de los penales de Ledesma y Álvarez, que eran dos jovencitos en la cancha de River, inexperientes en ese momento, Isquia me contó que, así como me quedó la historia de manera que entrenaba y pateaban y pateaban y pateaban, Bianchi nunca entrenó, nunca ensayó en la previa de una definición penales. Nunca.
¿Y apeló a la inconsciencia de los chicos? ¿De Álvarez y de Ledesma?
No solamente a la inconsciencia, porque acá tengo una tercera arista. Año 90, en Italia, la Argentina jugaba contra Yugoslavia, o la ex Yugoslavia. Y en ese momento, Bilardo y Pachamé semblanteaban a los futbolistas. Ellos tenían la lista de 5. Y había uno, no voy a dar el nombre, había uno, porque ellos nunca lo dieron, había uno que tenía que patear y estaba en la lista. ¿Y sabés lo que hacía este uno que tenía que patear? Se iba escondiendo detrás de los compañeros para que no lo vean. Hasta que un compañero se dio cuenta y dijo, yo pateo. Estas cosas pasan. Por eso yo defiendo el entrenamiento mental. El entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento desde lo físico.
Bueno, a ver, ahí quiero abrir esa puerta de debate, si se quiere, entre dos posturas. Imagino yo, Alex Aguinaga, quizá prejuzgando, vos como futbolista probablemente vayas a decir no tiene nada que aportar en este caso la neurociencia, porque aquí lo que vale es la experiencia, los kilómetros recorridos, las horas de vuelo, si te sentís o no con la técnica y con la capacidad mental para hacerlo, y si tenés experiencia no te hace falta más. Y por ahí Walter, desde su diplomado, te va a defender el papel de la neurociencia, y después lo quiero escuchar también a José Miguel, a ver si tiene una postura equitativa o se tira de uno de los dos lados. Ante todo, fije postura, señor Alex Aguinaga, desde su punto de vista.
No, bueno, en realidad todo suma porque cuando
aquí Milito dijo hace un rato, Alex, perdón, sí, no creo en la neurociencia, él abiertamente dijo, no creo en la neurociencia, y usted sí, lo también aplaudió, así que ahora bánquesela.
No, está bien lo que habla Milito en base a su experiencia. Él dice también que nunca pateó un penal. Entonces hay que reconocer que no tuvo el valor para hacerlo, no estaba preparado para hacerlo y que simplemente lo pateaban los que estaban mejor preparados. Y un penal también es, hablando de preparación, por eso los mejor preparados, es de entrenamiento. También entrenan los penales. Todo se entrena, un centro, un cabezazo, un remate a gol. Conforme vas mejorando la técnica, vas teniendo más confianza en ti. Y la neurociencia, obviamente, pues trabaja todo lo que son neuronas, que base a diferentes circunstancias del mismo hecho. Repetir muchas veces te da la perfección. Y cuando te acercas, tratas de hacer lo mismo, la misma mecánica, lo que te pasó en un entrenamiento, la cantidad de veces que pateaste, y tratas de hacerlo así. Pero viene el tema presión, que por más preparación que tengas, que le sabes pegar muy bien a la pelota, hay momentos en que la presión es mucho más fuerte que en otros
instantes. Todo eso se trabaja. Todo se trabaja,
pero el momento de pararte frente a una pelota de fútbol, cuando con 50.000 espectadores, con millones de televidentes, con un arquero que es diferente al que pateas normalmente, con uno que te tiene quizás medido, pues tienes el temor de fallarlo. Para mí...
Pero a ver, Alex, esto sí, con todo respeto, vos jugaste al fútbol, yo no, pero yo te pongo un ejemplo. Cuando un músico, el que vos elijas, un cantante, sale a escena... Sí. Y tiene un montón de ensayos sobre el hombro, tiene que cantar para 60, 70, 100 mil personas. Sí. Bueno, y lo mismo vos tenés una hija que es actriz, o por lo menos incursiona en la actuación, y ella ensaya. Sí. Una cosa es esto que estamos haciendo nosotros, que no sabemos del otro lado cuánta gente hay realmente, suponemos, pero no sabemos, en la televisión pasa lo mismo. Ahora, cuando tu hija sale a escena en un teatro, sabe que hay 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000.
Sí,
y para
pero
todos,
no tienes
para todos
al frente,
pero se prepara.
Que te va, sí, pero no tienes al frente a alguien que te va a evitar que tú triunfes.
Ah, no, pero ¿quién dijo que no? Si desde la de tribuna o desde la platea o desde el lugar, alguien puede silbarte, abucharte o aplaudirte. Y eso también,
sí, pero no es lo mismo. A ver, no es lo mismo la comparación que tú haces, inclusive con un basquetbolista, cuando tira los famosos tiros libres. No hay nadie que te impida tirar el tiro libre y estás entre tú y el aro.
Pero a ver, diste un ejemplo extraordinario. ¿Vos creés que Michael Jordan, el día que tiró con los ojos cerrados, lo hizo porque se le ocurrió? Lo hizo porque lo ensayó 50.000 veces.
Correcto, porque no tiene a nadie al frente que va a evitar que entre esa pelota.
No, pero ¿cómo?
No hay
estaba yendo el estadio y él miró para el costado y dijo, it's for you, baby. Es para alguien con quien estamos enfrentados.
Pero escúchame, Walter, porque hablas más de lo que escuchas. Lo que te estoy diciendo es que cuando tienes una persona que puede evitar que ese balón entre, la concentración es mayor y el temor se incrementa. Tú tienes un arquero al frente, no es que vas a patear un penal y no hay nadie, donde tienes la portería sola para ti, aunque haya 50.000 espectadores. Tienes un arquero que también va a intentar evitar esa situación.
Claro.
Un cantante que sale y tiene 60.000, 100.000, 200.000 personas, estás tú con el micrófono y nadie te va a molestar.
A ver, Walter.
Esto es tan rebatible como la situación de los tiros libres. Es más, ustedes, sí, los jugadores, dicen esto. Prefieren tiros libres con barrera porque hay referencia y tiros libres sin barrera y sin barrera no, porque no hay referencia.
Pero no tiene nada que ver eso.
Sí, ¿cómo que no? Penal. Es lo mismo. Pero es lo mismo.
Les propongo un alto en el camino y que escuchemos a José Miguel Arévalo a ver cuál es su punto de vista con respecto a esta pulseada, que me parece de lo más interesante.
A mí me encantaron las dos situaciones que plantearon, porque cuando Alex se refiere a que tienes en un partido de básquet el tiro libre donde no hay nadie a quien vencer, por plantearlo así, creo, y quizás aquí Walter tenga más herramientas desde la neurociencia, que es todavía más difícil, porque ahí el único obstáculo, más allá de la gente, de la presión, que entre paréntesis, toda la presión que se puede generar en un evento oficial es irreproducible. Se puede trabajar, es cierto, pero nunca vas a generar las condiciones de 5, 10, 20, 30 mil personas en contra, a favor, las circunstancias de un partido, si te toca un penal, no sabes en qué momento te va a tocar. Y eso no se lo puede reproducir en la preparación, así como habrá quienes también, por más preparación que uno pueda ejercer sobre ellos, no van a ser capaces de asimilarlos. Y ahí tiene que ver la personalidad y la entereza mental de cada persona. Pero cuando se trata de, por ejemplo, un penal o un tiro libre, creo que es más fácil enfocarte en vencer a quien tienes al frente que cuando estás en una situación de tú contra un aro o tú ante 40.000 personas siendo un artista, ya el único obstáculo eres tú mismo. Yo he entendido, porque he tenido esta charla también con psicólogos, que es más difícil.
No tiene nada que ver los psicólogos con los neurocientistas. No es así. Mirá, yo te lo digo como, aparte, yo soy coach ontológico, el psicólogo trabaja una cosa, el neurocientista trabaja otra, el coach trabaja otra cosa. El psicólogo va hacia atrás y vos con el deporte tenés que ir hacia adelante, no hacia atrás. Ir hacia atrás te ancla. Y no estoy en contra de los psicoanalistas ni de los psicólogos. Yo te voy a poner un ejemplo. Y abro para todos. Gallardo es el mejor entrenador del fútbol argentino y quizá para muchos el mejor entrenador de Sudamérica. ¿Coincidimos?
Sí, okay. O entre los mejores, sí.
Bueno, o entre los mejores. Si yo te digo, nombrame cinco entrenadores que hoy son top en Sudamérica, me nombras a Gallardo.
Está Gallardo, claro, sí, por supuesto.
Y Gallardo es un gran entrenador, es un gran estratega, sí. Es exitoso, sí. Uno de los grandes, una de las grandes aristas del éxito de Gallardo se llama Sandra Rossi, que es neurociencista.
Sí. Por eso comenzamos hablando de que se lo aplicaba mucho, que lo aplica, por ejemplo, Guardiola defiende la neurociencia, Klopp defiende la neurociencia, Gallardo los lleva a los futbolistas haciendo ejercicios de neurociencia en los vuelos para que no pierdan tiempo y que no se anclen en las redes sociales. De hecho, Milito cuando arranca su conferencia de prensa, imagino escuchándolo a Walter que se debe haber agarrado los pelos, los que le van, los que todavía le quedan.
Coincido en muchas cosas con lo que dice.
Yo no creo mucho en mover colorcitos, en cosas que no recrean el estrés de un penal. Lo dijo claramente, Milito.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa, Juan, y esto no tiene que ver con el fútbol, sí con el deporte. Hay deportes que necesitan mucho más del espíritu de concentración. ¿Tá? El que maneja un auto de carrera, un golfista,
tenis.
El tenista. Bueno, vos sabés que gran. No sé si ustedes ven habitualmente carreras de Fórmula 1 o la parte previa cuando se entrenan los tenistas antes de salir a la cancha. El 99% de los trabajos que hacen, por supuesto, más allá de elongar y de subirse una bicicleta para estar caliente en cuanto a músculos, el 99% de los trabajos que hacen tienen que ver con el entrenamiento mental. Porque pasa por ahí. Lo que pasa es que el fútbol, y no es que quiero caerle a Alex ni mucho menos, yo tengo un gran respeto por Alex, tengo una relación de amistad hace mucho tiempo. El fútbol descreyó mucho tiempo de la psicología, hoy descree del coaching, hoy descree de la neurociencia, y cuando alguien se te acerca para ofrecerte ayuda o acompañamiento desde estas disciplinas, lo que generan, ¿sabés qué? Es temor. ¿Pero por qué? Porque hubo un momento determinado que todo lo que los futbolistas le decían a los psicoanalistas trascendía. Y a partir de ahí el fútbol mira de costado todas las ciencias alternativas. Y hoy, la verdad, todas las herramientas que un entrenador o un futbolista pueda tener, bienvenido. A ver, yo desde mi rol de coach ontológico acompaño a futbolistas. Por supuesto, todo queda en una cuestión privada y no digo ni quiénes son ni qué temas hablamos. ¿Vos sabés las problemáticas que tienen los jugadores de fútbol? Hablo de los jugadores de fútbol para no meterme en otros deportes. Las problemáticas que tienen y con la carga que llegan a los entrenamientos y a los partidos. Y necesitan trabajar. La presión es uno de los temas más terribles. Más terribles a trabajar.
Nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de escucharlo a Alex, porque Alex, hace un rato dijiste, hablas mucho y escuchas poco, a Walter, y la verdad es que ha hablado mucho, y ahora hace un rato que no te escucho a vos. ¿Te convenció un poquitito, Walter, o seguís con la misma visión?
No, a mí me gusta escuchar todo lo que hay. Yo soy de los técnicos, bueno, no estoy ejerciendo ahora, que trato de escuchar a todo. Mi hermano es coaching ontológico, igual como es Walter, y hablamos muchas cosas con él. Mi hermano es psicólogo deportivo. Mi hija es psicóloga no deportiva. Entonces, todo suma. Por eso es que de repente cuando tratas de minimizar una situación. No, es que los psicólogos van para atrás y los coaching van para adelante.
No, esa es la diferencia. El psicólogo busca el porqué
La diferencia entre tú y yo es que yo, cuando tú hablaste, yo escuché. Ahora, cuando yo estoy hablando, tú hablas. El tema es el siguiente. Trato de dar a entender que todo suma, porque también un pasado te puede provocar problemas que en el futuro te van a acarrear situaciones. Y lo mismo pasa con los jugadores. Vienen de un pasado bastante complicado. No todos vienen de hogares cómodos o de situaciones cómodas durante tu vida. Entonces el psicólogo te ayuda a limpiar muchas cosas. Y el coach te ayuda a fortalecer tus debilidades y tratar de mejorar tus capacidades. Y no solamente en lo mental. Coincido con Walter en que es una herramienta importante. No puedes desechar las otras porque esta sea la de moda. Yo creo que a la final es una herramienta que le ayuda muchísimo a la persona. No, si no pensemos en el deportista, porque el deportista es una actividad. A la persona en su vida personal, a ser mejor y a dar mejores respuestas ante lo que viene. Todo ayuda sin lugar a dudas. Lo que les digo, que en los momentos puntuales es un cúmulo de situaciones. Lo que dice del golfista es una realidad. Bueno, imagínate a alguien que está corriendo a 300 kilómetros por hora y comete un error, se puede matar. A nosotros que pateas un penal y no pasa nada. El golfista falla un pod y bueno, no pasa nada más lo que puedas sentir. Un corredor de autos que, como bien lo decía Walter, estás manejando a 300 kilómetros por hora, un error te puede costar la vida. Entonces hay riesgos mucho mayores y trabajos mucho más profundos en unos deportes que en otros, ¿no? Pero a mí, yo te digo, y yo soy de las personas que trabajo con todo lo que me pueda dar herramientas para mejorar a mis jugadores, y no solamente en lo deportivo, que es un punto importante, sino en su vida personal.
Me pareció muy interesante, José Miguel, lo que marcaba hace un rato. Bueno, toda la charla fue muy instructiva para todos, y ojalá que para los que nos están escuchando particularmente, pero lo que marcaba hace un rato Alex, en un penal vos tenés a alguien que está como única y exclusiva misión con el objetivo de que tu ejecución no se transforme en gol. En un libre de básquetbol es Michael Jordan contra el aro y sus nervios. En el penal estás vos con la pelota, el arco, tus nervios y además una persona que mide casi 2 metros, que es cada vez más gigante, porque así los buscan hoy por hoy en Europa, que va a intentar que todo eso además no termine con el objetivo tuyo de marcar el gol. Me parece que ahí también hay un condicionante muy importante.
Pero como lo decía, eso te puede ayudar a canalizar todas las taras que puede ponerte la mente. Cuando tienes un rival enfrente es más fácil enfocarte en derrotar ese rival que tener una lucha contigo mismo en el fuero interno.
Mira vos,
al final de cuentas, todos decimos que el fútbol es un estado emocional, pero creo que esa es una frase que se queda muy sobre la superficie. Hay mucho más por encima de, por debajo de ello, mejor dicho, y ahí también tiene que ver la inteligencia emocional, el autocontrol, etcétera. Bueno, yo se lo dejo a quienes lo han profundizado en el estudio para que lo puedan desarrollar un poco mejor.
Bueno, la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia emocional no deja de ser una de las aristas de la neurociencia. No, quiero decir esto. Por supuesto, insisto, yo tengo un gran respeto por Alex. Lo que quiero marcar es esto. Yo no estoy en contra de los psicólogos, ni mucho menos. De hecho, yo muchas veces voy cuando necesito. El psicólogo, cuando yo digo va para atrás, porque busca el porqué. El coach ontológico, lo que busca es el para qué. Esa es la diferencia básica entre la psicología y el coaching. Las dos, inclusive, hasta van de la mano, porque muchas veces yo hablo con el psicoanalista de mi coachee para trabajar un tema determinado entre los dos. Y esto quiero decir, hay un hermoso libro que se llama El principio de la presión, que tiene que ver con esto, de cómo trabajar situaciones límites para poder salir adelante en el deporte, ¿no? Por supuesto.
Perfecto, lo dejamos entonces como propuesta para la gente, los que nos escucharon, el principio de la presión para este tipo de situaciones, muy interesante, te tomo la palabra y lo voy a tratar de conseguir también. Abrazo para el señor Alex Aguinaga, para el señor José Miguel Arévalo y para Walter Zafarian. Gracias por acompañarnos como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.